Buenos días, UMH. Hoy es jueves 7 de abril. Si la crisis que los papeles de Panamá crea es enorme en lo que se refiere a cuestionar nuestro modelo de sociedad, no es menos grande la crisis que genera el drama de los refugiados. Esta crisis es la mayor posible, ya que pone en entredicho cualquier discurso moral que Europa o el mundo occidental se quiera autoasignar. Nos desciende a la categoría de civilización con mucho camino por recorrer, ya que a pesar del supuesto progreso y a pesar de todos los avances, seguimos siendo incapaces de encontrar una fórmula que dé cobijo a los que huyen del horror. Aunque quizás el problema sea que, más que no pueden, algunos no quieren encontrar esta fórmula. Me gustaría destacar unas palabras que la diputada uruguaya, o de origen uruguayo mejor dicho, de Esquerra Republicana, Ana Surra, pronunció ayer en el Congreso de los Diputados, precisamente en relación con los refugiados. Decía así: «Yo soy refugiada, no es una enfermedad, somos personas. ¿Quién en este Parlamento considera a Erdogan un demócrata y a Turquía un país seguro? En cuanto a memoria histórica, usted sufre de amnesia temporal, señor Rajoy. Me horroriza su falta de memoria. Sé que los abuelos de algunos de los aquí presentes formaron parte del bando ganador en la Guerra Civil Española, pero ello no debería ser motivo para que no se cumplan los derechos humanos. Los españoles del 36, los uruguayos del 73 y los sirios de 2015 no sabían que serían refugiados algún día, no lo olvidemos. Todos podemos ser refugiados algún día». Comenzamos.
Buenos días, UMH, con Marcos García.
En cuanto al tiempo, la jornada estará marcada por una mayor estabilidad atmosférica con intervalos de nubosidad por la mañana y tendencia a cielos poco nubosos o despejados por la tarde. Temperaturas sin cambios significativos, alcanzaremos una máxima en torno a los 19 grados. Son las 9:32 de la mañana y, como siempre, comenzamos con el repaso a la actualidad informativa. Empezamos por las noticias de la UMH. Esta casa, Radio UMH, emite una programación especial desde la Santa Faz de Alicante, Ángel Cerdá.
La radio de la Universidad Miguel Hernández de Elche emite hoy una programación especial desde la Santa Faz de Alicante. La emisión en directo comenzará a las 11 y finalizará a las 2:30. Los micrófonos de Radio UMH le transmitirán desde el stand que la UMH instalará en la avenida de Denia, frente a McDonald's. Además, se emitirá de 11 a 11 y media un programa dirigido por la periodista de la Radio UMH, Sonia Martínez, en el que entrevistará a la vicerrectora de Relaciones Institucionales de la UMH, María Teresa Pérez Vázquez.
Además, la UMH acoge un Congreso Nacional de Estudiantes de Ramas de Ingeniería, Tania Soto.
La rama de estudiantes del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos de la Escuela Politécnica Superior de Elche de la Universidad Miguel Hernández ha organizado el Congreso Nacional de Ramas. La actividad se celebrará del 7 al 10 de abril a partir de las 9:30 de la mañana en las aulas 1.2, 0.2 y el Salón de Grados del edificio Arenals del campus de Elche. Este encuentro reunirá alrededor de 60 estudiantes de Ingeniería Industrial, Informática y de Telecomunicaciones de 16 universidades españolas que pondrán en común lo aprendido durante el curso e impartirán ponencias y talleres.
Y pasamos ahora al panorama nacional. Sánchez y Rivera se reúnen para reafirmar la vigencia de su acuerdo.
Pedro Sánchez y Albert Rivera se han reunido en el Congreso de los Diputados para reafirmar el pacto de gobierno que firmaron el PSOE y Ciudadanos. La cita entre ambos se ha producido después de que Sánchez concretara una reunión para antes de Semana Santa con Pablo Iglesias. A esta acudirá sin el presidente Ciudadanos, pese a que ambos se habían comprometido a negociar conjuntamente con el resto de fuerzas políticas. Fuentes del PSOE han informado que hay una gran sintonía con Ciudadanos. Además, han admitido el interés que tiene Sánchez en transmitir la fortaleza de su vínculo con Rivera.
Además, la oposición tumba el decretazo de los enchufados de Susana Díaz.
El PP y Podemos han tumbado por segunda vez en esta legislatura un decreto ley de Susana Díaz. En este caso, también ha votado en contra Izquierda Unida. La abstención de Ciudadanos, aliado del PSOE desde la investidura de la presidenta, ha permitido a la oposición rechazar en el Parlamento la norma elaborada por el Ejecutivo. El partido de Albert Rivera ha optado por no apoyar al PSOE al entender que había practicado un juego sucio al no informarle de la disposición adicional que acompañaba el decreto y que además daba funciones de dudosa legalidad a unos 1.500 trabajadores subrogados por la Junta.
Y vamos ya con las informaciones de ámbito internacional. La Comunidad Europea propone mejorar el sistema de asilo para los refugiados.
La Comisión Europea presentó ayer las bases para reformar el sistema de asilo europeo. El vicepresidente primero de la Comisión considera que la actual crisis de refugiados ha dejado claro que el sistema no funciona. El objetivo de esta es repartir a los refugiados de manera más justa entre todos los Estados miembros, ya que hasta el momento la presión ha recaído en solo una parte de los socios comunitarios, Grecia e Italia. entre otros.
Además, uno de los terroristas de los atentados de Bruselas trabajó 2 meses en la Eurocámara.
Uno de los autores de los ataques del pasado 22 de marzo en Bruselas trabajó durante unos meses en el servicio de limpieza del Parlamento Europeo. El terrorista, cuya identidad aún no ha sido identificada, trabajó hace 7 años para una empresa de limpieza contratada por la Eurocámara. La institución europea que así lo ha comunicado ha añadido que el individuo desempeñó sus funciones una vez había proporcionado el certificado de ausencia de antecedentes penales.
Y finalizamos este espacio con las noticias de las localidades en las que la UMH tiene campus. Comenzamos por Elche.
González recuerda el reto de la renovación institucional y financiera durante las primeras jornadas sobre las grandes ciudades del siglo XXI.
El Partido Popular recuerda al tripartito la necesidad de mejorar la gestión económica para evitar el endeudamiento.
¿En Orihuela?
César Sánchez se ha comprometido a estudiar las opciones que tiene el gobierno orihuelano para colaborar.
En San Joan de Alacant.
El Hospital de San Joan refuerza la asistencia con motivo de la Romería de la Santa Faz.
Y en Altea.
La Casa de la Cultura celebra su 30 aniversario a partir de 27 de abril.
Pues hasta aquí el repaso de las noticias de hoy. Gracias Tania, gracias Ángel. Nosotros vamos a abrir ya el kiosco como cada mañana. Muy buenos días, Pepe.
Muy buenos días, Marcos.
Pues vamos a comenzar con ese repaso a la información de hoy en las portadas.
Vamos a comenzar, como siempre, por los medios digitales. Infolibre sigue con el tema de la financiación ilegal de Podemos. Esta vez dice, la policía incluye entre los financiadores de Iglesias a la fundación del Corte Inglés que le pagó una beca. Uh-huh. Esto, recordemos, sería en 2008, que es donde se enmarca más o menos el informe PISA, que hablaremos de él posteriormente en los medios impresos.
Así es, tendremos más informaciones sobre Podemos en los medios tradicionales.
El Confidencial titulaba, también sigue con los papeles de Panamá, que está cubriendo de una manera excepcional, y titulaba, el patriarca de los carceler tejió su trama fiscal desde Panamá durante 20 años. Se siguen sumando a esta interminable lista políticos españoles.
Y personalidades del mundo de la cultura, por ejemplo, como el escritor Mario Vargas Llosa.
Y ya serían 74 los políticos implicados en los papeles de Panamá.
Y recordamos que al primer ministro islandés le ha costado ya una dimisión.
Y aquí, pues 74 siguen todavía en su cargo.
Así es.
Nos vamos a ir al diario.es, que traía una infografía interesante y titulaba, el aumento de la abstención dejaría a PP y Ciudadanos al borde de la mayoría absoluta.
Uh-huh. Son datos para unas posibles nuevas elecciones en el caso de que no se consiga formar gobierno.
Por ejemplo, el Partido Popular volvería a ser la fuerza más votada si se repiten las elecciones, con un 29,1% de los votos y entre 123 y 125 escaños.
Continuamos, Pepe, sí.
Ciudadanos, por ejemplo, sería la que más se beneficiaría de una nueva cita con las urnas y obtendría el 15,9% de los votos. Izquierda Unida y Unión Popular subirían también al 4,5% de los votos, mientras que Podemos perdería entre 3 y 6 escaños.
Pues está bien conocer estos datos, sin duda te lo agradecemos, y también al diario.es.
El Español titulaba, el jefe de la UDEF llamó a jueces del Tribunal Supremo para impulsar la querella contra Pablo Iglesias. Esta fue una de las noticias más sonadas en el día de ayer, que fue un descubrimiento también por parte del Español, y que, por ejemplo, el comisario principal Manuel Vázquez llamó pocos días antes de dejar este último cargo a la sala del Tribunal Supremo, que tiene pendiente decidir esa admisión o no de una querella presentada por el Sindicato de Funcionarios de Manos Limpias, que sería en contra de los diputados de Podemos, Pablo Iglesias y Íñigo Errejón.
Sí, lo que desde Podemos dicen sobre este tema varias veces, por ejemplo lo dijo Íñigo Errejón en el Congreso, es que estas querellas ya como que ya han venido varias veces, en concreto 3 veces, y ya han sido rechazadas por la justicia.
Lo curioso de esto es que un mando policial telefone directamente a miembros de la sala penal y además lo haga justo cuando están en trance de decir si abren o no esa causa a dirigentes de Podemos.
Así es.
Nos vamos a ir ya a los medios impresos, que traen la crisis, entrecomillada, del Partido Socialista por esos varones que creen que Pedro Sánchez puede pactar con los separatistas.
En este caso, una división interna del partido.
Por ejemplo, El Mundo titulaba, los críticos de Sánchez temen que pacte con el separatismo. También titulaba, referente a esto, El País, que decía, el diálogo a tres se abre entre reproches y desconfianza. También hacía alusión a ABC y decía, Sánchez pacta el apoyo de Convergencia a cambio de alivio fiscal para Cataluña.
En este caso, los diarios tradicionales coinciden en señalar esta crisis interna del Partido Socialista, que iría en relación a conseguir esa presidencia para Pedro Sánchez, entendemos que por un sí o una abstención de los nacionalistas en una votación.
El detonante es esa reunión secreta que tuvo Pedro Sánchez con el líder de RC, con Oriol Junqueras, el 15 de marzo, pero que fue conocida ayer, y también con Francesc Homs, con Joan Tardà, pues todas esas relaciones que está teniendo Pedro Sánchez parece que no gusta a la cúpula del Partido Socialista.
Así es, como mínimo que dividen.
La Razón titulaba uno de los titulares de la mañana y decía: el pitufeo de Podemos, personas sin recursos donan 5.000 euros al partido. Ya sabemos que La Razón, durante estos 4 o 5 días que llevamos con los papeles de Panamá, pues ha decidido ocupar sus portadas con
información sobre Podemos.
Con información sobre la financiación ilegal de Podemos.
Entiendo que con esta información se refieren, más allá de que sea verídica o no, pero para que nos entiendan los oyentes, se refieren a que presuntamente recibieron financiación de países como Venezuela o Irán, y esta financiación la camuflaron haciendo como que era gente anónima, a través del crowdfunding, la que les financiaban. Y realmente era dinero que ellos ponían de Venezuela.
Según La Razón, Podemos habría recibido más de 2 millones de euros con este tipo de ilegalidades, entre comillas, también. Y son gente que no pagaría impuestos porque no tributaría más de 12.000 euros al año. Y nos vamos a ir con La Vanguardia, que titulaba: los papeles de Panamá sacuden la cúpula del fútbol. Tanto dirigentes de la UEFA, también hemos conocido el caso de Leo Messi o el caso de aquella Real Sociedad, que parecen que está siendo, junto al mundo de la política, pues el sector más castigado de los papeles de Panamá.
Y acabamos con las portadas locales, Pepe.
Vamos a ir con las portadas locales, que por ejemplo, la información titulaba: la juez establece una fianza récord de 1.600 millones por la quiebra de la CAM. También La Verdad titulaba: fianza de 1.600 millones de euros para 8 exdirectivos por la quiebra de la CAM.
En este caso, corrupción a nivel local. Y acabamos con Teleelch.
Teleelch, en el Consejo Escolar, titulaba: piden flexibilidad para organizar la jornada continua.
Pues muchas gracias, Pepe, por toda esta información. Nos escuchamos la próxima semana.
A ti, Marcos.
Nosotros hacemos una pequeña pausa y seguimos con el magazine.
Los equipos móviles de donación de sangre están situados hoy jueves 7 de abril en los siguientes puntos de la provincia.
En Aspe, en el centro de salud de la calle Lepanto, de 4:30 a 8:30.
En el Campello, en el centro social El Barranquet, de 4:30 de la tarde a 9 de la noche.
Recuerda, donar sangre es compartir vida.
Puedes escuchar Radio UMH en los siguientes diales: en Elche 99.5, San Joan d'Alacant 93.5, Orihuela 101.3 y Altea 105.4, y en el resto del mundo a través de radio.umh.es. Somos Radio UMH.
Estás escuchando Buenos Días UMH, el magazine de la radio universitaria.
Continuamos en Buenos Días UMH con nuestro compañero Juanma Vidal, que como cada jueves nos trae lo más destacado del mundo del cine. Buenos días, Juanma.
Buenos días, Marcos.
Pues vamos a comenzar, como siempre, repasando los estrenos de la semana.
Vamos a ello, porque esta semana hay unos cuantos estrenos atractivos para el público. El más esperado por muchos es Julieta, el nuevo trabajo de Pedro Almodóvar. Se trata de una película que habla del destino inevitable, del sentimiento de culpa y de ese misterio insondable que nos hace abandonar a las personas que más amamos. Con Julieta, el director manchego vuelve al drama y a sus característicos universos femeninos. La cinta está protagonizada por Emma Suárez y Adriana Ugarte, que se meten en la piel del mismo personaje a lo largo de su vida. La película cuenta también con Michelle Jenner, Rosy de Palma e Inma Cuesta, entre muchos otros. Otro estreno con papeletas de éxito es Las crónicas de Blancanieves, El cazador y la reina del hielo. Esta precuela de Blancanieves y la leyenda del cazador está protagonizada por Chris Hemsworth, Charlize Theron, Jessica Chastain y Emily Blunt. En su contra pueden jugar las malas críticas que está recibiendo y que la tachan, como era de esperar, de innecesaria. Y el otro estreno con cierto tirón de la semana es la película de acción Objetivo Londres, secuela de Objetivo La Casa Blanca. De nuevo, sus protagonistas son Gerard Butler, Aaron Eckhart y Morgan Freeman. La crítica tampoco ha tenido piedad con ella. Está claro que a este tipo de películas no se le puede exigir mucho más. También hay que destacar el estreno de La Invitación, que fue elegida mejor película en la última edición del Festival de Sitges. El resto de estrenos de la semana son El misterio de God's Pocket, las españolas Lobos sucios y Madrid Above the Moon, las francesas El juez y El novato, la tailandesa Cemetery of Splendor, la etíope Efraín y la suiza Dark Star. Semana completita.
Muy bien, Juanma, pues tomamos nota de todos ellos. Pasamos a repasar la taquilla del pasado fin de semana.
Pues en nuestra taquilla, Batman vs Superman, El amanecer de la justicia, se mantiene en lo más alto por segunda semana consecutiva. Sin embargo, la cinta está dividiendo tanto al público como a la crítica, y eso se empieza a notar en su acentuado descenso. La película de Zack Snyder ha recaudado 1,3 millones de euros y ya ha superado la barrera de los 8 millones de euros recaudados en total. En segunda posición, y casi pisándole los talones, ha debutado el nuevo trabajo de Paco León, Kiki, El amor se hace. La producción española ha recaudado 875.000 euros en su estreno, lo que sin duda es una gran cifra y un gran triunfo para nuestro cine.
Sin duda.
En tercer lugar se encuentra otro estreno español, Altamira. La película, protagonizada por Antonio Banderas, ha amasado casi 450.000 euros en su primer fin de semana. En cuarta posición tenemos a Kung Fu Panda 3, que con los 420.000 euros que ha recaudado esta semana ya acumula más de 5 millones de euros en total. Y cerrando el top 5 tenemos otra película de animación, en este caso Zootrópolis, que ha recaudado casi 350.000 euros. La última creación de Disney está siendo todo un éxito y ya ha superado los 12 millones de euros recaudados y los 2 millones de espectadores en nuestro país.
Pues para terminar vamos con las noticias más destacadas de la semana.
Pues empezamos con la secuela de Blade Runner, cuyo reparto empieza a completarse. Robin Wright se encuentra en la última fase de negociaciones para incorporarse al proyecto, junto a Ryan Gosling y Harrison Ford. Se desconoce cuál será su papel, aunque siempre fue una de las primeras opciones de su director, Denis Villeneuve. Su participación, sin embargo, se antojó complicada en un primer momento por problemas de calendario con la serie House of Cards. La película se estrenará el 12 de enero de 2018. Cambiando de asunto, Warner Bros. Ha decidido no continuar adelante con la producción de la adaptación americana del anime Death Note. Eso sí, el proceso estaba tan adelantado que el que iba a ser su director, Adam Wingard, lo ha puesto a la venta para que otro estudio se encargue de sacarlo adelante. El más interesado, de momento, es la plataforma de streaming Netflix, y se espera que el acuerdo se cierre definitivamente muy pronto. El servicio distribuye también el anime, así que contar con la película de imagen real en su catálogo sería un complemento ideal para ellos. Por otro lado, Mark Bigel, uno de los directores del Ministerio del Tiempo y que tiene ya una larga trayectoria en la ficción televisiva, debutará en el largometraje con El silencio del pantano. Se trata de la adaptación de la novela negra del mismo nombre escrita por Juanjo Braulio. La película aún no tiene reparto ni fecha de rodaje confirmada, pero si todo va bien podría estrenarse en algún momento del año que viene. Y por último, ya está en marcha la secuela de Sicario, que contará de nuevo con la participación de Emily Blunt, Benicio del Toro y Josh Brolin. También repite su guionista, Taylor Sheridan, pero lo que no hay de momento es director, aunque la primera opción sigue siendo Denis Villeneuve, pero su saturada agenda lo hace más que complicado. Así que es cuestión de tiempo que se vayan despejando todas estas incógnitas.
Y acabamos la sección hoy de manera especial, Juanma.
Sí, como no puede ser de otra manera, hoy tenemos que cerrar despidiendo a Chus Lampreave. A pesar de haber trabajado con directores de la talla de Marco Ferreri y Luis García Berlanga, su salto a la fama le llegaría de la mano de Pedro Almodóvar, con quien estuvo muy vinculada. Otros de sus trabajos más memorables los realizó a las órdenes de Fernando Trueba y Antonio Mercero. En fin, una secundaria de lujo sin la cual sería imposible explicar el cine español actual.
Pues así es, y nos quedamos con esa reflexión final. Muchas gracias, Juanma, por traernos toda la actualidad del cine. Nosotros hacemos una pequeña pausa y vamos ya con la sección de ciencia y tecnología.
La Delegación de Estudiantes y la Facultad de Ciencias Sociosanitarias organizan las quintas jornadas de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y Psicología, que tendrán lugar el 13 de abril en el Aula Magna del edificio Altavix.
Con las ponencias sobre terapia asistida con animales, la adicción al ejercicio físico o la explicación de las pruebas físicas y psicológicas que se necesitan para las oposiciones a Policía Nacional.
La inscripción es gratuita. Visita el Facebook Delegación FCCSSUMH para apuntarte. La actividad está reconocida con 0,5 créditos ECTS.
¡Anímate y participa!
Pues vamos a conocer ahora las novedades de ciencia y tecnología. Muy buenos días, Julián.
Buenos días, Marcos.
Pues empezamos con una noticia de alcance. El Partido Popular propone cambiar el huso horario de España.
Mariano Rajoy, presidente en funciones del Gobierno y líder del Partido Popular, ha propuesto hace unos días cambiar la hora de España a la del huso horario de Greenwich. Actualmente utilizamos el horario de Centro Europa, o CET por sus siglas en inglés, que comparten países como Alemania, Austria y Eslovaquia. Por su situación geográfica, a España le correspondería usar el horario de Europa Occidental, como Portugal y Reino Unido, con una hora menos del que se usa actualmente. Según Mariano Rajoy, este cambio tendría el objetivo de aumentar la productividad laboral y facilitar la conciliación familiar. Existe un gran debate alrededor de este asunto. Algunos afirman que el horario actual afecta a nuestro descanso, lo que repercute en la productividad en el trabajo. Otros, sin embargo, aseguran que a lo largo del día de verano son motivo de felicidad, por lo que el desempeño laboral no se ve afectado. Este cambio también es una reivindicación histórica de Galicia, pues en verano el sol se pone casi a las 11 de la noche en esta comunidad, mientras que en invierno el amanecer no llega hasta bien entrada a las 9 de la mañana. Lo cierto es que mientras siga la situación de bloqueo político, esta medida no saldrá adelante. Pero si finalmente lo hace, el de este año puede ser el último verano con días tan largos. Marcos, ¿tú qué prefieres?
La verdad es que es un tema sobre el que te decía fuera de micrófono que es complicado opinar si no eres un gran experto. A mí personalmente me gustan los días largos, pero es cierto que puede afectar a la productividad laboral que esto sea así. Aunque también, en el fondo, me fastidia un poco que con este tema solo se mide la productividad y no se mide al final la felicidad.
Según algunos estudios, somos el país que menos descansa de toda Europa. Pero claro, Luego está el tema de las cervezas a las 9 de la noche en la terraza.
Y eso también gusta mucho a la gente y es normal que sea así. Cambiamos de tema, Julián. Aumenta el número de linces ibéricos gracias a la liberación de ejemplares nacidos en cautividad.
Según el último informe de la Consejería de Medio Ambiente de Andalucía, en 2015 se han censado 404 ejemplares de lince ibérico en la península. Esto supone un aumento del 23% respecto a 2014, cuando se registraron 327 de estos animales. Además, desde el año pasado, el lince no se considera en peligro crítico de extinción, debido al aumento continuado de la población durante la última década. En 2002 apenas quedaban 52 ejemplares de lince ibérico en buen estado. Fue entonces cuando se puso en marcha el programa Iberlince, con medidas como protección frente a la caza furtiva y cría de cachorros en cautividad para ser liberados posteriormente. Es esta última medida la que mejores resultados ha dado. Durante el último año se han reintroducido 43 ejemplares en zonas con presencia histórica del lince ibérico, como Jaén, Montes de Toledo y Badajoz. También ha descendido durante 2015 la mortalidad causada por los humanos. 15 linces murieron atropellados y otros 3 fallecieron debido a cazadores furtivos, 2 muertes menos que en 2014. A pesar de estos buenos números, hay un aspecto que preocupa a los científicos, una epidemia que está diezmando a los conejos, que son la principal fuente de alimento de los linces ibéricos. En algunas zonas ha bajado la población de conejos hasta en un 50%, lo que obliga a los linces a ampliar su área de caza y a cruzar carreteras, con el consiguiente peligro de atropello.
Es muy buena noticia que un animal tan emblemático como el lince ibérico se recupere. Ahora falta que la gente tenga más cuidado cuando va con el coche para evitar los atropellos. Y pasamos ahora a un asunto más desagradable, quizás. El nivel del mar podría aumentar 1,5 metros en 100 años debido al deshielo antártico.
Un nuevo estudio publicado en la revista Nature afirma que el nivel del mar podría aumentar 1,5 metros para el año 2100, debido al calentamiento global. El aumento de la temperatura de la atmósfera provocado por el efecto invernadero hace que la Antártida pierda hielo a una velocidad elevada. Además, la temperatura del mar también ha aumentado en los últimos años, lo que dificulta la formación de nuevas masas de hielo en el polo sur. Hasta ahora se conocía que el calentamiento global provocaba deshielo, pero este nuevo estudio va más allá de las previsiones más pesimistas, que calculaban un aumento de 1 metro del nivel del mar a final de siglo, e incluso va más allá. Si se mantienen las emisiones de dióxido de carbono actuales, para el año 2500 el nivel del mar habrá subido 15 metros, lo que supone la desaparición de gran parte de la superficie terrestre. Los investigadores encargados del estudio afirman que todavía es posible revertir esta tendencia, pero para ello es necesario que disminuya las emisiones de CO2 y que la temperatura global se mantenga estable.
Es bastante preocupante lo que nos cuentas. La gente debe tomar conciencia de que el cambio climático es un problema real que nos puede afectar mucho si no tomamos medidas lo más pronto posible. Una buena forma de empezar es con medios de transporte menos contaminantes. El fabricante Tesla presenta su Model 3, que aspira a ser el primer coche eléctrico de masas.
Elon Musk, presidente y fundador de Tesla, ha dado a conocer a principios de esta semana el Model 3. Tras lanzar el Model X y el Model S, vehículos eléctricos de lujo cuyo precio supera los $80,000, Tesla pretende ahora vender un automóvil más asequible para el gran público. El Model 3 tiene un precio de $35,000, unos 30.000 euros al cambio, que no es excesivamente reducido, pero sí mucho menor que los $80,000 de los otros modelos. El Model 3 incorpora baterías con autonomía de 350 kilómetros, que se puede recargar mediante un enchufe normal o mediante cargadores especiales que aceleran el proceso de carga y que pueden ser usados gratuitamente. Tras la presentación, Tesla puso en marcha el programa de reserva del Model 3, que ha batido récords. En las primeras 36 horas se reservaron 275.000 unidades, con un precio total que asciende hasta los $10,000 millones. La cifra es impresionante, Marcos, si se tiene en cuenta que en Estados Unidos durante todo el año 2015 se vendieron 116.000 vehículos eléctricos.
Así es.
O sea que en apenas 1.5 días el Model 3 ha duplicado la cifra de todo el año. Elon Musk ha reconocido que no se esperaban esta demanda, por lo que van a tener que modificar los planes de producción. Se espera que los primeros Tesla Model 3 se entreguen a sus dueños a finales de 2017.
Pues es impresionante que hayan conseguido tantas reservas en tan poco tiempo, teniendo en cuenta que sus dueños no disfrutarán de los vehículos hasta finales del año que viene. En cualquier caso, muchas gracias, Julián, por traernos las noticias de tecnología y ciencia más destacadas. Nos vemos el próximo jueves.
Hasta la semana que viene.
Nosotros hacemos una pequeña pausa y seguimos en el magazine.
La radio de la Universidad Miguel Hernández promueve una campaña de recogida de vinilos y cassettes.
Ponte en contacto con nosotros en el 965 22 20 84 o mandando un correo a umhradio@umh.es. Pusieron banda sonora a tu vida. Haz que vuelvan a sonar.
Ayúdanos a crecer. Contigo seremos más.
Colabora con la Universidad Miguel Hernández de Elche en la elaboración de un panel de opinión periódica sobre nuestra universidad. Solo por contestar a través de tu teléfono móvil obtendrás a cambio muchas ventajas exclusivas, regalos y descuentos directos en establecimientos y compras online. Entra en opinatrix.com, infórmate y regístrate. Recuerda, opinatrix.com, tu opinión importa.
Hoy Radio UMH se vuelve a desplazar. De nuevo, los chicos de Radio en Ruta salen del edificio Azabales del campus de Elche y hoy realizan una retransmisión especial desde Alicante con motivo de la peregrinación de la Santa Faz. Para contarnos todos los detalles tenemos al otro lado del teléfono a la redactora de contenidos de Radio UMH, Sonia Martínez. Muy buenos días, Sonia.
Hola, muy buenos días. Aquí en directo, Radio UMH, Radio en Ruta, especial Santa Faz, en la romería de la Santa Faz de Alicante.
Así es. Pues en primer lugar, quería preguntarte, ¿entre qué horas estaréis en directo desde la Santa Faz y dónde os ubicaréis para todo aquel que se quiera acercar?
Pues lo más importante, estamos aquí ubicados en la avenida de Denia, en el camino que va hacia el monasterio de la Santa Faz, justo delante de donde está el McDonald's, o sea que en un sitio conocido, sí, de muchísimo tránsito. Estamos al lado, además del protocolo de la información, un lugar de muchísimo paso, porque son montones y montones de alicantinos y de peregrinos los que están pasando por aquí. Vamos a estar, ya todo está montado, vamos a tener sombreros de paja, vamos a tener abanicos de la UMH, vamos a tener la radio UMH en directo, y vamos a empezar a las 11 de la mañana con una previa de programa especial de 11 a 11 y media, y después de 12 y media a 2 y media con las actuaciones de Arcano, de la Caixa de Yel. Tendremos invitados, entrevistas, la sección Alicantinos por el Mundo, que nos van a contar compañeros que están en otros lugares del mundo, como echan de menos la Santa Faz. Así que sintonizando la radio UMH para vivir en primera persona de cerca la Santa Faz de Alicante.
Bueno, Sonia, yo te iba a preguntar que qué nos podías adelantar, pero ya nos has adelantado algunas cuantas cosas.
Sí.
¿Habrá sorpresas para los que se acerquen? ¿Nos puedes contar algo más?
Pues sí, pues vamos a poder tener testimonios, vamos a tener las opiniones, vamos a ver cómo vienen algunos, pues como lúdico, otros como pues por promesas. Vamos a tener también la participación de estudiantes de fisioterapia y podología para darnos consejos de cómo hay que hacer la caminata, cómo hay que cuidarse los pies. Y bueno, y los que se acerquen hasta nuestro stand, además de tener la suerte de escuchar la radio UMH aquí en directo, pues como he dicho, tenemos abanicos de la UMH, tenemos sombreros de paja, así que se llevarán un recuerdo también de la Universidad Miguel Hernández.
Así es, pues recordamos que los micrófonos de Radio UMH retransmitirán desde el stand que la UMH instalará en la Avenida de Denia, como ha dicho Sonia, frente al McDonald's, en una emisión que tendrá dos tandas, de 11 a 11 y media y de 12 y media a 2 y media.
Sí, además, con la participación también, Marcos, va a estar con nosotros la vicerrectora de Relaciones Institucionales, María Teresa Pérez Vázquez. También se acercará por aquí nuestro rector, Jesús Pastor, y bueno, agradecerle como siempre a la UMH, a todos, a nuestro director de comunicación, a José Juan López Espín, al Ayuntamiento de Alicante por los permisos que nos ha conseguido para poder estar aquí emitiendo y retransmitiendo en directo la romería de la Santa Faz en Radio UMH.
Sin duda. También quería recordar, para que no se nos olvide, que se ha habilitado el hashtag Santa Faz UMH para seguir la retransmisión, para que quiera hacerlo a través de Twitter. Sonia Martínez, muchas gracias por haber estado con nosotros y mucha suerte a todos en la retransmisión. Un saludo.
Venga, os invitamos a todos aquí al stand de la Radio UMH frente al McDonald's en la Santa Faz.
Muchas gracias. Nosotros nos despedimos, recordamos las redes sociales, @buenosdiasUMH en Twitter y buenosdiasUMH en Facebook. Muchas gracias a Cristian Miconi por haber estado en los controles técnicos. Gracias por elegir la radio universitaria.